las preguntas, los de las preguntas primero. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Siendo las 12 del mediodía, saludando primero al señor vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, y preguntando los cambios o las suplencias en los distintos grupos parlamentarios. Empezando por el grupo mixto, no hay. Grupo Gomero, no ha llegado. El grupo Gomero no tiene sustituciones tampoco. Grupo, si podemos, Canarias.
Sin sustituciones.
Sin sustituciones. Grupo Nueva Canaria, doña Esther Hernández.
Sin sustituciones.
Sin sustituciones también. El Grupo Popular, sin sustituciones. Se incorpora ahora también Poli Suárez. Por el Grupo Nacionalista Canario, tampoco hay sustituciones. Y por el Grupo Socialista.
Tampoco, presidente. Falta Rosa Bella, que se incorpora en un momento.
Vale. Muy bien. Pues a falta de también. Entonces, faltan las incorporaciones que vienen ahora de Poli Suárez. Rosa Bella y Pablo Rodríguez Valido. Perfecto. Pues comenzamos la comisión. Vamos a hacer un cambio en el orden del día y pondremos primero las preguntas por la solicitud del propio Gobierno. Así que empezaremos con la primera pregunta, el segundo punto del orden del día, preguntas orales en comisión, del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos, sobre la cumbre del 22 de septiembre sobre el Sáhara en Las Palmas de Gran Canaria. Dirigida al señor vicepresidente. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos el señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y personas que lo acompañan. Los pasados días 22 y 23 de septiembre se celebró en Las Palmas de Gran Canaria una denominada Conferencia Internacional de Paz y Seguridad. Desde Sí Podemos Canarias nosotros consideramos que ha sido un vano intento para pervertir la naturaleza del conflicto saharaui. Han utilizado el instrumento del movimiento saharaui por la paz, una pantalla del Servicio de Inteligencia Exterior marroquí, como ha quedado confirmado en distintos medios de comunicación, para defender la supuesta marroquinidad del Sáhara y apoyar las tesis autonomistas de Marruecos. Todo ello, pues, se ha hecho, no la conferencia, pero sí todo el proceso previo desde junio, con el apoyo del presidente Sánchez, la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, del expresidente del Congreso, señor Bono, del eurodiputado López Aguilar. Hay que decir en su favor que no así la de don Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, ni tampoco la del propio presidente Sánchez. Como usted sabe, el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, a través de mi persona concretamente, ha formado parte de la delegación canaria de 31 personas que acudimos a la Cuarta Comisión de Naciones Unidas para defender y exigir el cumplimiento de sus resoluciones y la celebración del referéndum de autodeterminación. No estamos hablando de un asunto de derechos humanos, que también, sino de una cuestión de justicia y cumplimiento de la legislación internacional. Y al hilo de los derechos humanos, quisiera resaltar que el día 14 de este mes, un ciudadano español saharaui, Mohamed Salem Busaraya, de 75 años, periodista, con cáncer terminal, quiso visitar a su familia en el Aaiún y fue expulsado por el gobierno marroquí hasta las Islas Canarias nuevamente. Denunciamos ese trato dado a un ciudadano español marroquí, saharaui. Defendemos, en este caso, la presencia en el Parlamento de Canarias, la hemos hecho en estos años, promoviendo iniciativas en apoyo al pueblo saharaui, a su legítimo representante, el Frente Polisario, y defendemos la aplicación del derecho internacional en materia de aguas y de recursos naturales. Nos seguimos oponiendo a que se legitime el expolio y el saqueo de los recursos naturales y se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2016. Planteamos y seguimos planteando, con el apoyo del Parlamento de Canarias, que para eso ha apoyado resoluciones, que el Gobierno español otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario, similar a la que tiene Palestina. Y condenamos la violencia marroquí en la zona del Guerguerat y la brutal represión que sufre de forma ininterrumpida la población saharaui en los territorios ocupados. El cambio de posición hecho de manera inopinada por el presidente Sánchez el pasado mes de junio, nosotros consideramos que ha agravado la situación de desprotección hacia el pueblo saharaui, omitiendo los consensos alcanzados en el marco del derecho internacional y exponiendo a Canarias a defenderse con más fuerza, si cabe, de los afanes expansionistas de Marruecos, situándonos en desventaja estratégica a la hora de defender nuestros intereses. Nos reafirmamos en que desde Canarias queremos mantener relaciones de amistad, cooperación con los países vecinos, pero hechas desde el respeto mutuo y sin chantaje alguno. Seguimos exigiendo el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, que se han vuelto a revalidar recientemente, precisamente después de la cuarta comisión, y nos oponemos a que las mismas se ignoren, tanto por Marruecos como por el Estado español, así como también nos oponemos a que se consolide una situación de ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental, a que se sigan expoliando sus recursos naturales, a que se sigan ocupando sus aguas, a que se siga reprimiendo a su población. En definitiva, nos preocupa la paz en la región y vamos a seguir luchando junto al pueblo saharaui porque se cumpla la legalidad internacional después de casi medio siglo.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene turno de réplica para el señor vicepresidente por un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Agradecer el cambio de orden del día al señor presidente, porque le viene bien al portavoz de Coalición Canaria y a mí también, señoría. Sobre el Sáhara, yo creo que hemos logrado afortunadamente durante décadas una posición clara, contundente, mayoritaria, por no decir unánime, de la sociedad canaria y de sus instituciones en relación a este conflicto. Y claramente, en la dimensión humanitaria, creo que hay pocas dudas de que la mayoría social durante estas décadas ha estado del lado del pueblo saharaui, porque además nos unen elementos históricos comunes. Y en el ámbito de la legalidad, tampoco ninguna duda en los posicionamientos de ayuntamientos, cabildos, parlamentos de Canarias y del propio gobierno. Esta conferencia a la que hace referencia el señor diputado es un montaje, una farsa, una estrategia de los servicios secretos marroquíes, sin duda ninguna. Afortunadamente no participó en esa farsa, en ese montaje, ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias. Sí, es verdad que había relevantes figuras del Partido Socialista Obrero Español, algunos de ellos activos militantes de la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, pero hay que decir que las instituciones españolas y canarias no estuvieron en esa conferencia. Esa es una conferencia que se aparta claramente del mandato de Naciones Unidas, que claramente se posiciona en torno a las posiciones expansionistas marroquí y que se alimentan, también tengo que decirlo desgraciadamente, del cambio de posición del gobierno español en relación al Sáhara con esa, digamos, nueva definición del gobierno español sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Por lo tanto, yo creo que tuvo un rechazo significado por parte de las organizaciones solidarias, un rechazo por parte de las instituciones y un impacto pequeño, ¿no? Donde solo tiene impacto este tipo de montaje es en Marruecos, porque aquí no tuvo impacto. Eso lo montan dos organizaciones supuestamente no gubernamentales, regidas por personajes siniestros, seguro que al servicio del Reino de Marruecos, y por lo tanto un intento de confundir y facilitar las posiciones expansionistas marroquíes. Yo creo que está claro en el derecho internacional, de forma reiterada, no hay ninguna duda que la posición que defendemos es una posición de derechos humanos, pero sobre todo una posición de legalidad que está avalada en Naciones Unidas, en resoluciones de la Unión Europea, de la Unión Africana, y no hay ninguna duda de que la solución a ese conflicto solo puede pasar por el ejercicio a la autodeterminación, bajo la tutela y el control de Naciones Unidas, de ese territorio ocupado, de ese territorio que no es de Marruecos, y los papeles interesados no van a cambiar esa naturaleza. Y además sostengo, esta sí que es una opinión personal, de que lo inestable es lo que estamos viviendo ahora. Que se cumpla con la ley es siempre más estable que su incumplimiento. Y no tengo duda de que el pueblo del Sáhara, con un amplio movimiento solidario en el propio continente africano, también a nivel internacional, va a persistir en su derecho inalienable de acceder al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Es verdad que si fuera un pueblo grande, con músculo, rico y poderoso, seguramente el cumplimiento de las resoluciones se hubiese dado hace décadas, pero estamos hablando en un mundo desigual e injusto de un pequeño pueblo encima en África, que a pesar de que el derecho le acompaña, las propuestas y resoluciones de Naciones Unidas, hay un flagrante incumplimiento. Por lo tanto, no quepa duda que seguiremos peleando por el respeto a la legalidad y por la solidaridad a los refugiados en los campamentos de Tindouf, a este pueblo, yo creo que heroico, hermano, y que en cualquier caso le acompaña la ley. Y añado, si algún día esta condición se perdiera por la vía del derecho internacional, será una mala noticia para los intereses de Canarias y el control de sus aguas, porque entonces sí que las reglas pasarían a ser otras. Si las aguas hoy del Sáhara fueran legalmente de Marruecos, entonces sí que estaríamos en un proceso de una enorme complejidad y dura, si se, bueno, lo son, Marruecos se salta la ley, pero no tiene razón Marruecos y la legalidad no le va a acompañar. Y una cuestión es lo que diga Marruecos y otra lo que permita la legalidad internacional, el gobierno de España y la Unión Europea. Esas aguas no son de Marruecos, ese territorio no es de Marruecos.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Segunda pregunta del señor diputado Mario Cabrera González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre si están llevando acciones para declarar a Canarias como lugar de acogida para las personas saharauis. Dirigida al señor vicepresidente. Tiene la palabra, señor Cabrera, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Señor vicepresidente, este planteamiento nace de reuniones con las plataformas, los grupos, los amigos del pueblo saharaui en la isla de Fuerteventura. Y bueno, es una preocupación de máxima actualidad porque está pasando y ha pasado estos días en aeropuertos cercanos. A nadie se le esconde, en la primera década del 2000 un grupo de saharauis solicita por primera vez la condición de apátrida en España. Y ahí tanto la Administración española como la Audiencia Nacional lo rechazan en una primera instancia. Es el Tribunal Supremo quien estima esta petición. Y a partir de ahí se abre una novedosa jurisprudencia entre el 2007 y el 2012. Jurisprudencia que empieza a dar una nueva perspectiva y donde se ha avanzado, pero no lo suficiente. Lo más relevante de esa jurisprudencia es no solo la parte del carácter humanitario, que ya es importante, sino que se ve obligado a revisar todo el proceso del pasado colonial de España, con las vergüenzas del abandono incluidas. La situación actual, después de 30 años, sigue en punto muerto. Es el territorio no autónomo del continente africano todavía pendiente de una descolonización. Y bueno, las principales cuestiones objeto de controversia en los tribunales han sido si los saharauis poseían alguna nacionalidad que pudiera impedir la concesión de la apátrida. Es decir, si han reaparecido cuestiones enquistadas que venían de viejo, como si los saharauis fueran alguna vez españoles de pleno derecho, si estaban obligados a aceptar la nacionalidad interesada que les ofrecía el gobierno invasor, el gobierno marroquí, o cuál es el estatuto de los miembros de un Estado no reconocido por toda la comunidad internacional, como ocurre con la República Árabe Saharaui. Esa es una situación que los deja todavía en mucha más indefensión que a cualquier otro vecino de cualquier otra parte del mundo. Como sabemos, en el 76, en 1976, las tropas españolas se retiran y regresan a España, y en ese mismo año, en agosto de ese mismo año, se publica un real decreto que permite a los saharauis optar a ser o seguir siendo, es la duda que queda, ser o seguir siendo españoles. 76, en un contexto de guerra, de huida hacia el desierto, de faltas de comunicación, de dificultades colectivas para la organización, huyendo y buscando sitios donde refugiarse, muertes, desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como consecuencia de ese contexto, de ese real decreto, un colectivo potencial de decenas de miles de personas solo se materializa, real decreto que le daba la opción a decir, me apunto aquí para ser español, solo se materializan 21 solicitudes. Por tanto, está claro que ahí no era la realidad de ese pueblo saharaui. Se consiguió un plazo de un año y el derecho de adhesión caducó antes de ser aprobada la Constitución española, que en su artículo 11.2 dice claramente que ningún español de origen podrá ser privado de la nacionalidad. Y eso lo vivimos en Fuerteventura en primera persona, se vivió en Canarias muchísimo, pero con un trabajador de Paradores España, Fulani, que no tuvo opción a registrarse cuando el registro civil de Las Palmas sacó ese plazo, se registró otro con nombres similares y terminó siendo Fulani perseguido por usurpación de identidad. Poco antes de morir, estos colectivos fueron capaces de devolverle la dignidad y devolverle su nacionalidad. Es un problema que se mantiene, que se ha vuelto a repetir. Y bueno, ¿por qué traemos de nuevo el debate del citado Real Decreto que convirtió a los saharauis en realidad en apátridas? Porque bueno, ya que no hubo sucesión de Estado, por tanto, si los saharauis eran españoles y no hubo sucesión de Estado, ¿cuál es el papel de los saharauis? Pues serán apátridas, ¿no? Llegamos así a la primera década del 2000. Los saharauis ya han constatado que no pueden obtener la nacionalidad española y solicitan ahora la concesión de la apátrida, es decir, un ente que les considere que puedan recurrir y que puedan solicitar en España esa condición. Tanto la Administración española, insisto, como la Audiencia Nacional en primera instancia vuelven a denegar esas peticiones y el asunto vuelve de nuevo al Tribunal Supremo, y es el Tribunal Supremo quien falla nuevamente a favor concediéndole el estatuto de apátrida. Un caso concreto de un saharaui que va más allá y plantea un debate al Tribunal Supremo que se le reconozca si es español o es apátrida. Que se lo reconozca, porque a partir de ahí se puede marcar o abrir camino para el resto de los conciudadanos. Los ciudadanos saharauis que llegan a España procedentes de campamentos de Argelia han encontrado en este estatuto de apátrida la mejor vía para regularizar su situación. Según la última estadística del Ministerio del Interior, que revela el origen de apátridas, el 99% de los 1.790 resoluciones de 2019 fueron saharauis, el 99%. Y en los últimos tres años esa cantidad se eleva a 3.200. Presidente, si me da 30 segundos, termino con lo que quiero, plantear. Este año, 17 saharauis entraron por el aeropuerto madrileño de Barajas, le faltó el asesoramiento jurídico, pidieron asilo político 15, se les denegó y se les devolvió a Marruecos, dos pidieron la condición de ser admitido por el tema de apátrida y se les aceptó. ¿Qué es lo que estamos planteando, vicepresidente? Primero, apelar al contexto histórico de estrecha vinculación del Sáhara con el pueblo canario. Segundo, facilitar el acceso de los saharauis y las saharauis al territorio canario para poder solicitar aquí el estatuto de apátrida. Y tercero, y termino, contar con los recursos jurídicos necesarios, sobre todo en los aeropuertos principales por donde están entrando, porque nos estamos centrando en el tema de las pateras para dar respuesta humanitaria, pero están entrando por aeropuertos y no están siendo asesorados y están siendo expulsados de nuevo.
Muchas gracias.
Entendemos que Canarias, como contexto histórico de estrecha vinculación con el Sáhara, podríamos avanzar en esas acciones.
Muchas gracias, señor Cabrera. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señor Cabrera, la verdad es que cuando leí la pregunta no sabía a qué se estaba refiriendo. Y como usted sabe, como yo, que compartimos visión, sentimiento y compromiso por el cumplimiento de la legalidad internacional en relación a todos los pueblos del mundo, pero en especial a los pueblos próximos y hermanos como el saharaui, consulté a personas que usted y yo también conocemos, que están muy vinculadas al día a día de este movimiento, y tampoco pudieron identificar qué pretendía usted con la pregunta. Y después de escucharle, pues voy a volver a preguntar este tema porque no lo había escuchado de quienes tienen su vida comprometida con esta causa. Lo que sí le puedo decir es que el pueblo del Sáhara tiene legítimos representantes y que los legítimos representantes lo que pretenden es que se cumpla la legalidad internacional y que el pueblo del Sáhara defiende el derecho a la autodeterminación. Es respetable los derechos individuales, pero ojo, no estemos haciendo un flaco favor a la causa de fondo, interpretando lo que usted ha dicho aquí. De todas formas, yo tomo buena nota de lo que ha dicho. lo discutiremos, lo evaluaremos. No está en nuestras manos, en cualquier caso, como bien sabe, resolver eso que está en el ámbito de las competencias del Estado español. Pero quiero interpretar que no necesariamente lo que se está planteando de tener virtualidad, que no la niego, sea un favor, sea bueno para la causa de fondo, que es permanecer en los territorios, defender los territorios, defender la legalidad internacional, no buscar salidas personales, por legítimas que sean, que apantallen el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión que ese pueblo necesita decidir, y tiene que decidir conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. No necesitan ningún reconocimiento de otro tipo que no sea el cumplimiento de este tipo, y es que los saharauis identificados por Naciones Unidas en un censo decidan su futuro. Cualquier otro mecanismo pudiera ser humanamente respetable, pero políticamente contraproducente para el objetivo perseguido. Esa es mi percepción. De todas formas, ya sabe usted que mantenemos en Canarias organizaciones muy potentes en este tema. Me sorprende que nunca nadie, en ningún foro en los que yo he participado, hayan puesto esto sobre la mesa, porque creo que estamos hablando de asuntos de otra naturaleza. Nosotros no sé. Lo que está a prueba de bomba es la solidaridad de este pueblo con la gente del Sahara, sea la condición que sea. Lo hemos visto estos días con un periodista enfermo que reside en una de nuestras ciudades y que volvió a despedirse de su familia a los territorios ocupados y fue vilmente expulsado, a pesar de que se trataba de un asunto estrictamente humanitario. La solidaridad de nuestra gente, de nuestras organizaciones y de nuestras instituciones está a prueba de bomba. Y pongo ejemplo, ya no del ámbito que podamos compartir, sino del gobierno. Y además lo comparo con, yo ya saben que me gusta comparar las cifras con el pasado y con los de al lado, ¿no? En el cuadrienio 16-19, la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados se comportó de la siguiente manera, y es que los presupuestos iniciales del año 16 tenían para la ayuda humanitaria cero. Vía enmienda de Nueva Canaria, 50.000 euros. El 2017, 50.000 euros en el proyecto. Vía enmienda de Nueva Canaria, logramos duplicarlo. En el 18, 100.000 euros en el proyecto inicial, y con una enmienda de Nueva Canaria llegamos a 175. En el 2020 se vuelve para atrás y se pone 100.000 euros y una enmienda de Nueva Canaria pactada con la mayoría gubernamental de aquel momento, 200.000 euros. En esta legislatura, el Gobierno de Progreso, el año 20, 700.000 euros de apoyo a los campamentos. El año 21, 700.000 euros. El año 22, 800.000 euros. Y en el proyecto de ley y presupuesto que ustedes tramitan aquí, 900.000 euros. Está a prueba de bomba la solidaridad y el compromiso con los aspectos humanitarios de ese conflicto, pero también con el respeto a la legalidad. El otro asunto, lo analizaré con cariño porque se lo merece usted sin duda ninguna, y sé que le anima la buena voluntad en lo que está planteando, pero mi primera percepción es que pudiera ser muy humano, pero muy contraproducente para reivindicar lo principal, y es que se queden allí, allí puedan ejercer su derecho libremente a decidir su futuro, sin perjuicio de que las individualidades tengan su camino si la legalidad española y la justicia española le da la razón, por razones, insisto, de carácter individual y personal, que siempre es muy respetable.
Muchas gracias, señor presidente. Terminado el turno de preguntas, retomamos el primer punto del orden del día, antes despidiéndonos del señor vicepresidente del Gobierno y dando paso en un minuto a la señora consejera de Empleo, Economía, Comercio y Conocimiento y Empleo. Retomamos la comisión. Ya bienvenida, señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, doña Elena Mañez. Primer punto del orden del día que retomamos, comparecencia en comisiones de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre la estrategia de desarrollo de las relaciones con el continente africano hasta el 2023. A petición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Casañas por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente, señorías, señora consejera. Buenos días a usted y a su equipo. Mire, el motivo de esta comparecencia para hablar sobre la estrategia de desarrollo de las relaciones con el continente africano, pues va marcada dentro de la importancia que tiene para España, pero también singularmente para Canarias, pues disponer de una hoja de ruta que enfoque nuestros esfuerzos en un continente vecino que crece y que estará cada día cada vez más vinculado a nosotros. Y es que en un mundo cada vez más interconectado, la relación con nuestro continente vecino, con África, es clave para España y para Canarias, para nuestro bienestar, para el desarrollo también y para la seguridad en nuestra tierra. Este hecho de apostar y tener una relación fluida debe verse reflejado pues, en esa política exterior española, pero también en las acciones que se llevan a cabo a nivel local, en el caso de Canarias, con lazos estrechos con África y los países donde podemos aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y de donde podemos también nutrirnos. El futuro de África, desde luego, yo creo que nos importa a todos y el desarrollo armónico de los países vecinos con los que tenemos estos lazos, aunque sean asuntos globales, lo son también, en nuestro caso, asuntos locales, y es por ello que debemos buscar las sinergias para juntos contribuir a conseguir mejores cotas de bienestar económico, social, para que repercuta de manera positiva en ambas regiones, ¿no? A ninguno se nos escapa que el desarrollo de nuestras relaciones también afronta diversos retos, desde la necesaria colaboración entre iguales y siempre en busca del beneficio mutuo. Conocemos diversas iniciativas que se han empezado desde hace muchos años, donde hemos buscado puntos de encuentro entre instituciones regionales, autonómicas e instituciones nacionales donde poder hacer una apuesta en común. Hemos visto recientemente esa reunión pues, entre la directora general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alicia Rico, y el embajador en misión especial para ese tercer Plan África, donde también estaba usted presente como consejera, junto pues a la directora general de Asuntos Económicos con África, con la señora Nazara Cabrera, para profundizar en esa contribución canaria a ese tercer Plan África. Nos gustaría también, si es posible, pues conocer qué cuestiones importantes se pueden resaltar de dicho encuentro. Y si al principio pues hablé de que era importante tener una hoja de ruta, también es importante disponer de elementos de valoración, medición y evaluación de esa consecución de objetivos que se buscan para insistir en aquellos que se van corrigiendo, que se van consiguiendo, o simplemente reorientar las estrategias en aquellas que por diversas índoles pues no se han conseguido. Por ello quisiera conocer también si tiene datos y visto que estamos pues, también inmersos dentro de ese periodo estipulado dentro del tercer Plan África, qué es lo que hemos cumplido y qué cuestiones se deben corregir para lograr que nuestro archipiélago consiga los objetivos que persigue este plan que se ejecuta, que se está ejecutando y al que se destina también un importante volumen de fondos. Hemos conocido también pues, casos reincidentes, podemos decir, de empresas que deben desistir de contratos y licitaciones de proyectos importantes de desarrollo en algunos países porque no tienen capacidad para asumir esos costes que supone. Hablamos de proyectos, de planes de planificaciones turísticas, de desarrollo de planes estratégicos, de auditoría, en nuestro territorio Canarias es pionero, donde podemos exportar conocimiento, pero que resultan que no cuentan con un apoyo total por parte del Gobierno de Canarias. Si apoyamos la internacionalización y queremos impulsar a nuestras empresas en la búsqueda de nuevos nichos de negocio, pues debemos conseguir que, por ejemplo, nuestras sociedades de avales públicas pues que se apoyen o avalen a esas empresas que se presentan a estos procedimientos fuera de nuestro país y que puedan efectivamente tener esa capacidad para poder estar allí, ¿no? Este asunto ya lo hablamos hace bastante tiempo y me gustaría conocer también, visto que ya esto lo hemos hablado desde el principio de la legislatura, si ya han modificado o si están trabajando para modificar esos estatutos de estas sociedades públicas aval Canarias, por ejemplo, para que se pueda facilitar este tipo de acciones en países de interés para las islas y para España en su conjunto, ¿no? Me gustaría también conocer si este plan incluye pues, actuaciones o mejor dicho, si qué tipo de actuaciones se han ejecutado o se van a ejecutar, o si nos estamos limitando pues, simplemente pues, a encuentros, a ferias o a reuniones encaminadas a potenciar esas relaciones económicas entre las islas y el continente africano, para exponer o difundir, por ejemplo, esas ventajas que tiene la colaboración con empresas e instituciones de Canarias, o si hemos ido más allá en firma de convenios con instituciones canarias o con contratos incluso pues, con entes privados. Es importante, en definitiva, que conozcamos si se materializan esas acciones, esos recursos que se invierten para aportar el gran conocimiento que poseemos en las islas, de todos los países de nuestro entorno al desarrollo, de esos grandes objetivos que tenemos todos con el continente vecino. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Casaña. Señora consejera, por un tiempo de 10 minutos tiene la palabra.
Muchísimas gracias, señoría. Muchísimas gracias, presidente. Voy a empezar con el Plan África y a partir de ahí entrar a exponer la planificación estratégica que hemos diseñado dentro de la Consejería, de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, porque están muy relacionadas. Desde el principio de esta legislatura hemos mantenido una intensa interlocución con el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque evidentemente somos la única comunidad autónoma que aparece reflejada en el Plan África y a partir de ahí nuestro principal objetivo ha sido alinear las acciones que estamos desarrollando, que queríamos desarrollar también, alineadas dentro de este Plan África. Y hay que distinguir el Plan África, que es el documento marco, del documento operativo del Plan África, que es el Plan Focus África. Ahí es donde se plasman, se aterrizan los grandes objetivos del plan, se aterrizan dentro de este Focus África y es ahí donde estamos trabajando permanentemente en esos temas de interés mutuo del Gobierno de España en relación a su estrategia en los distintos países africanos y el papel central de Canarias en esa diplomacia comercial. De hecho, en muchas de las acciones que se están emprendiendo, cuentan con nosotros, cuentan con informes, con apoyo que prestamos desde nuestra red exterior a esa diplomacia que lleva a cabo el Gobierno de España, insisto, buscando alinear aquellas cuestiones de interés estratégico dentro de los objetivos del Gobierno de España, pero singularizando aquellas prioridades estratégicas que tiene Canarias en relación con África y haciendo valer que somos ese puente, esa conexión necesaria de Europa hacia África, pero también de África hacia España y hacia Europa. Aprobamos en el segundo semestre de 2021 una planificación estratégica con vigencia hasta el año 2023, también marcado por el contexto de la pandemia. Éramos conscientes del impacto que la pandemia tuvo en el comercio global, cómo eso afectaba también a las relaciones económicas con los países africanos y nos parecía vital repensar la estrategia, repensar para todo aquello que se venía realizando, que tenía impacto y que podía seguir teniéndolo en este contexto, mantenerlo, pero también abrirnos a nuevas oportunidades, nuevas necesidades que se están planteando en el continente africano. Si vemos la evolución de la presencia de empresas en África, señalaba usted algunas dificultades. Venimos desde el año 2015, se ha venido produciendo una tendencia descendente, no es una cuestión de ahora, no es tampoco una cuestión del impacto de la pandemia, pero esa tendencia descendente, por suerte, en 2021 se ha logrado remontar y hay 818 empresas en 2021 que han llevado a cabo proyectos en África. En 2019 eran 771 antes de la pandemia, 2020 fue el mayor impacto con la pandemia, se redujeron a 665 y 2021, año ya cerrado, 818 empresas operando con África. Sobre las empresas que ya están implantadas en África, es verdad que ahí se mantiene estable el número, ni desciende ni se incrementa. Hay 140 empresas implantadas en África que se mantienen, digamos, de forma estable en el tiempo. Durante este tiempo y de cara a esta estrategia, Realizamos distintos estudios, análisis propios en colaboración con otras entidades para volver a pensar África desde el punto de vista de esas nuevas oportunidades. Por supuesto, para seguir manteniendo el apoyo en aquellas áreas estratégicas que históricamente tienen relaciones con África, pero también viendo dónde estaban surgiendo nuevas oportunidades, como en todo el ámbito del sector de las startups. Hay un movimiento muy interesante en África, hay un interés por ese conocimiento y ese expertise que tiene Canarias en algunos sectores, que históricamente algunos vienen, como el caso del agua, pero nuevas oportunidades vinculadas a nuevos sectores de actividad. Entonces, estamos diversificando los actores desde el punto de vista de la presencia de empresas en África y también ampliando nuestra zona estratégica de relaciones, en este caso con Ghana y Costa de Marfil. En definitiva, se trata de seguir manteniendo la posición de Canarias como un punto relevante en nuestras relaciones con África, pero también un punto clave en las relaciones del Gobierno de España con África, haciendo valer nuestra posición estratégica y nuestros intereses desde el punto de vista de la diplomacia comercial. El plan tiene cuatro ejes y voy a exponer las distintas acciones o las líneas más importantes o principales dentro de cada uno de estos ejes, donde estamos orientando toda nuestra acción exterior en África. En primer lugar, la lógica y evidente y principal que tiene que ver con toda esa diplomacia económica y cooperación territorial, donde se encuentran todas las líneas de apoyo a las empresas canarias en África, impulsar nuevos proyectos de impacto social y ampliar pues esos contactos institucionales, tanto a nivel gubernamental como con otras instituciones relevantes africanas. Aquí destacar que hemos iniciado nuevos acercamientos con Ghana y Costa de Marfil, que además se han incluido dentro del nuevo periodo del Interreg MAC 21-27, junto también con Santo Tomé y Príncipe. Esa identificación de nuevos sectores económicos, por ejemplo, destacar las primeras jornadas farmacéuticas organizadas en Mauritania. Hemos detectado una oportunidad para Canarias, para nuestras empresas, a la hora de posicionar al sector farmacéutico canario como potencial exportador para suplir esas necesidades de medicamentos en el país. En el eje 2, donde hacemos mucho hincapié, está centrado en ese nuevo horizonte que tenemos de interrelacionar la innovación que se produce en Canarias para dar respuesta a los retos sociales y económicos comunes que tiene Canarias y África, una línea, la de innovación Canarias-África, que parte de los objetivos de la RIS3 y que ahora se refuerzan también dentro del nuevo horizonte de especialización inteligente de la S4 para posicionar a Canarias como referente atlántico inteligente, como aparecía en la S3. Ahí estamos trabajando para posicionar también a Canarias como un centro desde el punto de vista de las emergencias marítimas. Hay un tráfico importante vinculado al oil and gas, un sector sensible para nuestro territorio, y se ha conformado un grupo de empresas con intereses en estos ámbitos y estamos trabajando con los países africanos, con posibles socios, a la hora de posicionar a Canarias para que sea, digamos, ese punto de atención a emergencias marítimas vinculadas a este ámbito. Y después todo lo que tiene que ver con abrirnos al sector de las startups. Estamos en contacto con el hub de innovación más importante de África en estos momentos, situado en Nigeria, con el que estamos trabajando dentro del Africa Canarias Challenge, y ya ha mostrado interés en acelerar aquellos proyectos que se están desarrollando dentro de este programa del África Canarias Challenge. Tenemos ahora un evento importante antes de finalizar el año para donde van a venir y donde vamos a hacer un trabajo en común con startups canarias y africanas. Están especialmente interesados en el sector de la agrotech y ahí creemos que Canarias pues tiene un gran potencial a la hora de aportar esas soluciones e interconectar ese conocimiento, además del agua, que ha sido un trabajo histórico donde el ITC además tiene una gran experiencia, muchos proyectos como el de Sal Plus o el Clima RIS, ¿no? La tercera línea es la formación y transferencia de conocimiento. Aquí, además del programa de becas de estudio, donde vienen jóvenes a realizar programas de máster a Canarias, que tiene un gran éxito. Estamos trabajando una línea de becas profesionales para que vengan a hacer becas en prácticas en empresas, porque nuestras empresas en África necesitan profesionales en el terreno que den respuesta a sus necesidades, y esta es una forma también de responder, formación de formadores, o el África Canarias Challenge, donde estamos trabajando con jóvenes. El año pasado fue en Senegal, este año en Mauritania, en proyectos de innovación, retos que se están planteando y que de ahí salen proyectos empresariales a desarrollar directamente en África. Y por último, porque ya se acaba el tiempo, el eje de información estratégica. Hablaba de la importancia de la evaluación, de conocer las dificultades de nuestras empresas. Ahí, aparte de que en el observatorio vamos volcando toda esa información estratégica para Canarias, estratégica para las empresas que operan, hemos realizado distintos estudios, uno sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento. Estas cosas que planteamos no surgen porque se nos ha ocurrido. Hemos hecho una prospección previa para ver dónde están esas oportunidades y poder desarrollarlas. Otro sobre el potencial del sector agroalimentario de cara a Marruecos, junto con el Real Instituto Elcano, y también un diagnóstico sobre esas dificultades de las empresas canarias en África, con recomendaciones a la hora de poder abordar esos problemas que se encuentran en muchísimas ocasiones. Y ahora estamos con un estudio muy importante vinculado a todo el potencial de desarrollo de la economía azul. En todas las visitas que estamos teniendo de las distintas delegaciones africanas a Canarias, este es un elemento común. Quieren aprender de Canarias, reconocen nuestra experiencia en el ámbito de la economía azul, y ahí estamos desarrollando un estudio con prospección para buscar esas conexiones de nuestras empresas con África, donde, por supuesto, es evidente la gran capacidad que tenemos de aportar conocimiento y empresas desde el punto de vista de lograr ese beneficio mutuo que también nombraba, ¿no? Todo siempre desde el punto de vista del win-to-win, que gane Canarias, que gane África, y así generamos un mejor desarrollo social y económico para ambos territorios.
Muchas gracias. Gracias, señora consejera, por los grupos no peticionarios de la comparecencia. Grupo mixto, señor Fernández de la Puente, por 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días y bienvenida, señora consejera. A comienzo de este año, usted lo ha dicho, se presentaba esta nueva estrategia para el desarrollo de las relaciones con el continente africano con un horizonte 2023, para introducir el archipiélago en las distintas redes de innovación africana y atraer más inversión y empresas desde el continente para que se implanten en nuestras islas. Esta nueva estrategia de Canarias África aspira a profundizar en el trabajo del diagnóstico, el estudio, la formación y el acompañamiento al empresariado canario para que pueda desplegar todo su potencial en el fortalecimiento de las relaciones con los países de nuestro entorno más cercano. De Ciudadanos coincidimos con lo planteado en dicha estrategia de desarrollo de relaciones con el continente africano, en la que, para que sea efectiva, se ha de basar en algunos de los aspectos que usted ha comentado, como esa diplomacia económica, que creemos muy importante, y cooperación territorial, el desarrollo de la innovación Canarias-África, la implementación de actuaciones en materia de formación y transferencia de conocimiento entre Canarias-África, y un dato que usted ha hecho y ha reiterado un par de veces en su primera intervención, contar con datos y estudios concretos, actualizados, que permitan que las acciones que hagamos sean lo más eficientes y eficaces posible con los recursos disponibles. Canarias es hoy una de las regiones españolas que tiene una más estrecha relación comercial con África, gracias, evidentemente, a su posición geográfica, que le permite y le posibilita liderar y conseguir logros en esta, para que esta relación sea fructífica. Nuestra cercanía geográfica, las buenas conexiones marítimas entre los puertos del archipiélago y África Occidental facilitan ese desarrollo de negocio que benefician a ambos territorios win-to-win, desarrollando el potencial de los países africanos para que las empresas canarias puedan expandir recursos y servicios en esa zona. El Gobierno de Canarias debe conseguir que haya un mayor número de empresas nuevas que consigan clientes o socios comerciales en el ámbito de África Occidental, y que esta acción conlleve a un incremento de su productividad y crecimiento en el mercado, favoreciendo así la internacionalización tan llevada y tan traída y el desarrollo de nuestro tejido empresarial en otros mercados. África debería ser un continente prioritario para Canarias, también para España y para Europa, pues nos separan muy pocos kilómetros y nuestros intereses no solo son comerciales o económicos, sino también políticos, migratorios y de seguridad. No nos olvidemos de la seguridad. Los mercados africanos se sitúan entre los más dinámicos y de mayor potencial en el mundo, y las empresas canarias y en concreto las pymes no deben quedar al margen de estas oportunidades de negocio. Todos los datos o estudios avalan sin lugar a dudas que África crece económicamente muy positivamente, algo que va cambiando y que está cambiando lentamente hacia mejor. de Ciudadanos estamos convencidos de que la intensificación del comercio de bienes y servicios con los países africanos debe fortalecer, forzosamente beneficiar a nuestro archipiélago al contribuir a la ordenación de esos flujos migratorios que tanto nos preocupan en Canarias. Señora consejera, nada de lo planteado aquí indica que el camino a seguir vaya a ser fácil, ya que avanzar en África es complejo y siempre lo ha sido, y a los hechos me remito. Pero se deben acometer esas reformas estructurales con marcos institucionales estables y de seguridad en todos los sentidos, marcos regulatorios para hacer negocios, seguridad jurídica y seguridad física. Y en eso tenemos que seguir insistiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente, grande de la Puente, por la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera. Yo creo que es importante, pues, que Canarias sea esa comunidad autónoma que de alguna forma, pues, lidere esas relaciones de España con África. Creo que nuestra proximidad y también compartimos, pues, ciertos rasgos culturales con el continente vecino, que yo creo que son positivos para que tomemos ese lugar que yo creo que nos corresponde. Ya también en la pasada comisión de presupuesto, la que correspondía a su área, usted también hablaba de diferentes actuaciones que se iban a hacer en esta materia. Y creo que lo importante no es solo tener esta estrategia, este plan, sino que se dota con una ficha, o esas acciones se dotan con fichas financieras y se dispone, pues, para este próximo ejercicio de 2,78 millones de euros, pues, para esas relaciones con el continente vecino. También tenemos, pues, actuaciones comerciales que también se dotan con, por ejemplo, 204.000 euros del África Canarias Challenge, los 50.000 euros para la internacionalización de las empresas en el África Occidental, los 30.000 de la prospección de nuevos mercados, y los 140.000 para PROESCA, para la plataforma European Hub in Africa. Y creo que desde nuestro grupo siempre hemos defendido que ese acercamiento al continente vecino siempre tiene que ser en una condición de igualdad y, por supuesto, de colaboración. Y recordar y recalcar también el papel especial que pueden jugar las RUP en esas relaciones diplomáticas entre Europa y África. Yo creo que pueden tener ese papel relevante o ese nexo de unión entre las relaciones entre África y Europa. Es positivo que ya no estemos mirando a África con una perspectiva económica, sino que se mire, pues, con esas dotes de cooperación, de desarrollo, incluso de formación, es importantísimo, y usted hacía alusión a ellos también en su intervención. Y creo que es un esfuerzo de este gobierno que hay que poner en valor. Luego también quiero recalcar el nuevo Plan Canario de Cooperación Internacional, que también, pues, hace varias aportaciones pues, en el desarrollo de algunos países africanos, y esto también nos puede abrir puertas. Y, por supuesto, también aprovechar que se aprobara recientemente la nueva MAC Interreg, que estará operativa hasta el año 2027, y esto incluye, pues, cooperación en muchísimos proyectos, sobre todo también en avances en la I+D+I, que son importantísimos, y yo creo que es un trampolín perfecto, pues, para las empresas canarias y por supuesto, también podemos recibir inversión de los países africanos en Canarias, por ejemplo, pues aquellos que estén más desarrollados y tengan una actividad económica mucho más grande, y pueda servirles también Canarias, pues, para esa conexión y de relaciones económicas con Europa. Por tanto, yo felicitar al gobierno por el trabajo que hace, que cada año hemos ido subiendo los presupuestos, esas aportaciones para esas relaciones con África, y creo que es la línea en la que debemos seguir trabajando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Ramos Chinea. Por el grupo Sí Podemos Canarias, señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Canarias tiene, por un lado, la posibilidad, pero también la obligación de reforzar esas relaciones, y que no solo deben ser, como usted también planteaba, de carácter económico, sino también sociales, culturales, de cooperación al desarrollo, etc. En estos momentos, sobre África hay dos modelos predominantes, que son el de Estados Unidos y el de China. el de Estados Unidos que va a esquilmar y a exprimir los recursos casi, porque exclusivamente, y el chino que aparte de esquilmar y exprimir los recursos también firma acuerdos de colaboración para hacer obras públicas, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. Pero en definitiva, los dos, el objetivo final es ese. No tendría que ser el objetivo de Canarias ese mismo objetivo final, sino favorecer desde el respeto y la mutua conveniencia, no solo acuerdos económicos, sino también favorecer la transferencia de conocimiento, como usted lo planteaba, el contacto entre las sociedades, un mayor conocimiento entre las sociedades, favorecer la formación, el intercambio, la colaboración en proyectos comunes, en asuntos como energía, agua, soberanía alimentaria, salud, educación. Casa África ahí también juega un papel importante de complementario al que hagan los planes del propio gobierno. Y hay un asunto que ya nombraba algún interviniente anterior, como el de la inmigración. Tenemos el ejemplo de cuando Canarias, el Estado español, con los países africanos emisores de inmigrantes a través de pateras y jugándose la vida, firmó acuerdos de colaboración y los mantuvo en el tiempo, realmente hizo que la inmigración bajara, de ese tipo de inmigración jugándose la vida. Cuando esos acuerdos se olvidaron y no se siguieron financiando, volvió a haber los repuntes. Por tanto, eso nos da una lección de que no podemos seguir permitiendo que esta gente sea víctima de mafias, que estén desesperados. Con determinados países tenemos, o con casi todos ellos, tenemos intereses en común, y con algunos de ellos tenemos intereses en conflicto, ¿no? Entonces, tanto en un caso que en otro, yo creo que hay que buscar lo que nos une, pero también, en el caso de intereses en conflicto, buscar el respeto, el que no haya chantaje, y los puntos de cooperación y el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, que es fundamental, que parece que a veces cuando se hacen relaciones comerciales, lo de los derechos humanos es como un apéndice que a veces se olvida. Pues hay cosas que no podemos seguir permitiendo, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, que desde el Sáhara, desde las arenas saharauis, se siga trayendo arena a Canarias. Esa es una cuestión que no debería estar existiendo, nos parece un expolio. Sin embargo, celebramos que cuando aquí en una comisión de estudio hablamos de cooperación, pues por ejemplo, por primera vez se introdujera los campamentos de Tindú en esas relaciones también, porque estaban de facto, se hacían un montón de instituciones en Canarias, y sin embargo no aparecía en ningún documento jamás, parece que lo hacíamos a escondidas, a tapadillo, ¿no? Y finalmente, y termino ya, señor presidente, no sé qué posibilidad, porque se habla siempre de oportunidades, hay que preservar los derechos humanos, yo no sé qué posibilidad hay de que las empresas canarias establecidas en el lugar tuvieran algún tipo de código ético también de cómo tratar a los trabajadores del lugar, que supongo que los estarán haciendo, tratando estupendamente, pero yo creo que hubiera un código ético que, de alguna forma, si salen beneficiadas algún tipo de ayuda del gobierno para actuar en esos lugares, pues también a cambio hay un trato digno hacia la gente de aquellos lugares. Por tanto, simplemente creo que todas estas relaciones nos benefician y las oportunidades no pueden ser solo comerciales, sino de otro tipo y, sobre todo, siempre preservando los derechos humanos.
Muchas gracias, señor Marrero. Por el Grupo de Nueva Canarias, tiene la palabra la señora González.
Gracias, presidente, señoría, consejera. Buenas tardes ya. A nadie se le esconde, y así lo ha dicho lo que me han precedido en la palabra, la estrecha relación de Canarias con el continente africano, vinculado no solo por razones geográficas, sino históricas y económicas, razón por la que dentro de la estrategia de internacionalización de la economía canaria, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, se ha planteado como objetivo convertir a las islas en un hub de negocios con empresas de todos los países con el continente africano, no solo con el fin de atraer inversiones a las islas, sino de situar al archipiélago como epicentro del tráfico entre el continente africano y el resto del mundo. Y es que en Canarias está claro que contamos con múltiples ventajas a la hora de ofrecer servicios a las empresas internacionales que operan con África, entre otras, pues la cercanía al continente, la seguridad jurídica y financiera, y además una baja fiscalidad amparada en nuestro régimen económico y fiscal. y la Planificación Estratégica Canaria África 2022-2023 tiene una misión clara, que es promover alianzas económicas e institucionales con los países africanos con el fin de generar crecimiento económico inclusivo y sostenible, acercando la realidad socioeconómica africana y la labor de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, pues, a la sociedad canaria. Y una visión convertida a Canarias en un punto de encuentro relevante para el intercambio de información, formación e innovación con el continente africano con el fin de generar crecimiento económico sostenible y soluciones ante desafíos compartidos. Cuatro ejes de actuación, como usted misma mencionó: el primero, la diplomacia económica y la cooperación territorial, con la que se pretende consolidar, pues, relaciones de buena vecindad, cooperación, confianza y conocimiento mutuo, tanto para los actuales socios como con países con un potencial todavía poco explorado para las empresas canarias. Usted ya ha nombrado en este caso, pues, Ghana o Costa Marfil. Un segundo eje, que es el desarrollo de la innovación Canarias-África, con el que se podrá, pues, una especial atención en la detección de empresas con grandes posibilidades de crecimiento que puedan salir reforzadas, pues, con el establecimiento de sinergias con sociedades africanas. La tercera, que aglutina todas las actuaciones a implementar en materia de formación y transferencia de conocimiento entre Canarias y África, pues, para aportar a la relación entre los dos polos la estrategia de un componente de estrecha colaboración que acelere el desarrollo conjunto, insisto, el desarrollo conjunto y la colaboración desde los campos educativos, formativos, científicos, de manera que a mayor nivel alcanzado, mayores sean las posibilidades de detectar y crear nichos de crecimiento para todas las regiones, para todas, para Canarias y para las regiones africanas. Y por último, como también dijo usted, pues, el eje destinado a impulsar durante el bienio 22-23 un puente de doble sentido en lo que a información estratégica se refiere. Consejero, esta estrategia, esta planificación estratégica está formulada para el bienio 22-23, con lo que está a punto de cumplir la mitad de su vida. Y llegado a aquí, yo le pediría, nos expusiera, pues, tres cuestiones concretas. Primero, ¿cuál es la valoración de la red exterior de Canarias en África? ¿Cuáles son las medidas diferenciadas con las que cuenta esta estrategia para acometer o para atraer, de hecho, a empresas de otros países que operen con África, a que se instalen en Canarias, en definitiva, a que inviertan en Canarias? Y por último, ¿cuál es el porcentaje de iniciativas socioempresariales puestas en marcha entre Canarias y África durante este año 22 y en qué ámbito económico? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor García Ramos.
Gracias, presidente. Señora consejera, debemos ir un poco atrás y saber que antes de que cayera IFNI en el 69 y el Sáhara en el 75, el volumen de negocios de Canarias con África, el África cercana, era de 65.000 millones de pesetas. Exactamente 390.000 euros traducidos a la moneda actual, ¿no? Usted me habla de un volumen de negocios en el 2020, en el mejor de los años, de 94 millones. O sea, esto nos da idea de la gran lejanía que tenemos con respecto a África, después de haber perdido ese hinterland, esa tierra de influencia que era la zona del Sáhara Occidental, ¿no? África, por supuesto, sabemos todos que está creciendo sin cesar, casi un 5% anual. No sé si ahora con la pandemia esto se ha atenuado algo. Y además genera licitaciones por solidaridad internacional de unos 120.000 millones de dólares en sectores muy cercanos a nosotros o a empresas nuestras, como puede ser energías alternativas, construcción, saneamiento, agua, consultoría, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa, y agradezco mucho que se haya pedido esta comparecencia, es la dispersión de acciones, ¿no? Porque yo tengo aquí el tercer plan África estatal y canario. Yo le he querido entender a usted que esta estrategia viene dada desde el tercer plan África canario. No sé si usted me lo puede aclarar después. Luego tenemos a la Casa África también con parecidos objetivos, ¿no? Y yo creo que estamos perdiendo fuerza en cuanto a esta dispersión. Y por otra parte, me preocupa otra cosa mucho, que quiero denunciarla además, porque me parece, y ahora que esta semana están reuniéndose las RUP, es que en la RUP, en la nueva estrategia renovada, se habla en su apartado correspondiente a lo denominado inserción regional en sus espacios geográficos, dice, se recuerda a la Comisión que la inserción regional de la RUP en sus respectivos espacios geográficos sigue siendo un objetivo prioritario y que los programas de cooperación territorial europea son un instrumento fundamental para alcanzarlo. Pero bueno, viene el 9 de febrero la presidenta de la Comisión Europea a una visita en Rabat y le suelta 1.600 millones a Marruecos para energía verde y digitalización. Yo creo que si las RUP somos algo, si debemos entendernos con los países vecinos, debiéramos ser cointerlocutores de la Unión Europea cuando la Unión Europea haga este tipo de esfuerzos, porque si no es que estamos, yo creo que diversificando acciones y debilitando a su vez estas acciones, ¿no? Yo llevo tiempo yendo cuando su antecesor en el cargo, don Pedro Ortega, que se preocupó mucho por esto y estábamos haciendo un gran esfuerzo, pero llevo tiempo oyendo hablar de muchas acciones y esta además agradezco que tenga un periodo tan corto porque así podemos verla, porque si no las acciones a largo plazo a uno se le escapan, sobre todo la valoración, la evaluación de lo que se ha hecho. Esta por lo menos tiene este periodo corto y espero que podamos saber algo al respecto pronto, ¿no? Y los cuatro ejes de actuación, pues nada, vuelvo a lo mismo. A mí me coinciden con muchas otros proyectos que están en marcha, ¿no? Yo no sé si esto es una duplicación o estamos pluralizando, como dije antes, acciones que no hacen sino debilitarse a sí mismas, ¿no?
Muchas gracias, señor García Ramos, por el Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra doña Rosa Bella.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Yo creo que todas las acciones que se pongan en marcha, al hilo de lo que decía el señor García Ramos, son positivas y que quizás lo que hagan sean complementarse. Pero bueno, habría que ver el desarrollo. De lo que no cabe duda es de que la pandemia y la guerra pues, se han solapado en el tiempo y que eso ha dado lugar a que se acabe con un ciclo y se empiece con otro que está por construirse. Y en esa vía es en la que entiendo, como usted ponía en su intervención inicial, las estrategias que se han puesto en marcha para el desarrollo de las relaciones canarias con el continente africano, diseñadas sobre todo a raíz de la evolución que ha tenido la economía mundial, que recomendaba ya en el inicio de estas crisis dar un impulso a dichas relaciones en un periodo de incertidumbre económico y de ralentización de los intercambios comerciales. Hemos ido viendo que el mundo actualmente vive en una encrucijada particular, que las grandes potencias buscan un nuevo espacio en ese orden mundial y que África no solo no se ha quedado al margen, sino que está en el mismo centro del mapa geopolítico de hoy, ¿quién lo iría a decir, no? Se le conoce como un continente rico en materias primas que necesitan todas esas potencias industrializadas necesitan tirar de esas materias primas. Además, está estratégicamente situado y cuenta con el mayor potencial que pueda existir en este momento y que no es otro que el demográfico. También es otra cuestión a valorar y de sorpresa. Canarias, en el desarrollo de esas estrategias que usted ha destacado, ha dispuesto una nueva perspectiva hacia África, buscando principalmente, por lo que le he escuchado y por lo que he podido conocer, la complicidad y la asociación con el continente africano, teniendo claro que el continente vecino es fundamental pues, para mantener nuestro sistema económico y, por tanto, para mantener nuestra calidad de vida. Al fin y al cabo, es donde se encuentra la mano de obra. También hay que destacar que en solo 8 años ya vivirá más de un 40% de la población joven del planeta en el continente africano, en contraposición al envejecimiento evidente de nuestra población, por lo cual es una cuestión de reciprocidad. Tendremos que convivir y asociarnos y mirar por los éxitos que podamos conseguir conjuntamente. Es evidente también que cada parte o cada territorio tiene su papel, que mientras la nuestra es sentar las bases mediante acciones y estrategias como la que hoy nos ocupa para esa colaboración para esa colaboración de futuro. A ellos les corresponde garantizar un marco estable y seguro, física y jurídicamente hablando, para que las inversiones puedan entrar, para que se pueda generar empleo y riqueza en su territorio y que se pueda conseguir con más rotundidad aún con la puesta en marcha de la zona libre de comercio continental que tanto potencial tiene y que también va. Definitivamente, señora consejera, hoy más que nunca hay que seguir apostando por esas acciones que sean opciones de progreso para ambos territorios, hacer un mayor esfuerzo si cabe para que los africanos nos vean como un socio fiable con el que encarar los desafíos del futuro, que no son pocos.
Muchas gracias, señora doña Rosa Bella. Ahora, tiempo del Grupo Popular, solicitante de la comparecencia. Señor García Casañez tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Señorías, bueno, yo creo que hay países que efectivamente históricamente mantienen una mayor relación con nuestra tierra, unos en común y otros pues en conflicto, efectivamente, como comentaban. Por eso es más que importante establecer estrechos lazos con cuantos más países mejor, a efectos de mitigar pues, los conflictos que otros puedan causarnos pues con esas reivindicaciones, ¿no? Algunos países como Marruecos, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, pero también es conveniente pues la expansión de relaciones institucionales, empresariales y de cooperación con mercados nuevos como pueden ser Ghana o Costa de Marfil. Y es por ello que me gustaría también conocer, y ya que lo ha nombrado ese documento Foco África en su segunda intervención, si conoce pues proyectos concretos que se hayan llevado a cabo pues para acelerar esa consolidación de nuestros proyectos en la zona y si conoce pues los resultados que se hayan ido obteniendo, ¿no? El papel de nuestras universidades es primordial, al igual que el empuje de la propia iniciativa privada. Usted nombraba que hay algunas iniciativas que se han puesto en marcha, que se están desarrollando, pues tipo máster u otros, en lo que se están trabajando y que nos conexionan también y nos vinculan. No obstante, hemos visto también alguna intervención aquí en este Parlamento, pues no sé mucho, donde pues incluso los responsables de nuestras universidades o trasladaban cómo habían más facilidades muchas veces en determinadas regiones, por ejemplo, como el Sáhara, para conseguir becas de estudio, por ejemplo, en universidades cubanas o rusas, que en las propias universidades canarias, ¿no? Yo creo que, no sé si se ha planteado pues alguna línea para potenciar en este sentido pues esa presencia de nuestras universidades, de nuestros conocimientos en estos países o viceversa, de manera que haya posibilidad de la creación de esas sinergias que puedan ser positivas para ambas regiones. Por ejemplo, estas que les comentaba, vinculadas con el propio pueblo saharaui, que siempre pues reivindican que tienen mucha más cercanía con universidades cubanas o rusas, pues porque históricamente pues han estado vinculados, que como la propia Canarias la tenemos prácticamente a tiro de piedra, ¿no? El impulso para que muchas startups puedan también operar pues ambas orillas es determinante dentro de las estrategias de desarrollo económico y cooperación autonómica, pues Canarias-África. Usted ha nombrado pues este hecho, sin embargo, las dificultades en el escenario actual de incremento de costes de transportes, de materias primas y ese aumento de coste general, ¿no?, que dificulta pues a estas empresas mantener esa estabilidad. No sé si ustedes han valorado pues acciones que no limiten o que no frenen el desarrollo de proyectos y de intercambio pues con estos países africanos. Por ejemplo, lo que le comentaba antes, si una empresa canaria que se presenta pues a una licitación o a varias licitaciones pues para asesorar en proyectos determinados de innovación, de desarrollo, de planes diversas índoles, ¿Aval Canarias respaldaría a esas empresas en el pago de esos avales? Que es un problema que siempre nos están planteando estas empresas, ¿no? Que cuando salen fuera de España se ven solos y muchas veces no tienen esa capacidad económica tan potente para que las entidades bancarias les estén avalando, ¿no? Sino que muchas veces, pues por el volumen de trabajo, se ven solos y tienen que renunciar a esos proyectos cuando a lo mejor pueden aportar. Y bueno, yo creo que eso es una cuestión también que tenemos que trabajarla para garantizar que no se pierda pues ninguna iniciativa desde Canarias y que puedan seguir ofertando nuestros servicios en diferentes índoles, no solo en el continente africano, sino también pues en el continente pues Latinoamérica. El continente africano no está exento de riesgos para los negocios, pero es verdad que desde hace una década pues se presenta pues como un continente de oportunidades empresariales y cuyos mercados pues atraen pues cada vez más la atención internacional. La evolución de las relaciones comerciales africanas con el resto del mundo pues muestra un volumen creciente de intercambios, usted también lo comentaba, y aunque los países europeos siguen siendo en su conjunto pues los mayores proveedores y compradores de productos africanos, las exportaciones europeas pues van cediendo terreno pues cada vez más a otros socios comerciales como pueden ser China o la India. No sé si usted y algunos grupos efectivamente pues han nombrado pues varias razones que avalan pues este interés por los mercados africanos, no solo pues ese histórico atractivo de los recursos naturales, sino que también están configurados en nuevos factores de atracción, pues entre los que destacan pues ese crecimiento demográfico y ese progresivo desarrollo económico del continente, como ese importante hub que usted nombraba en Nigeria, ¿no? Cierto es que la pandemia del COVID-19 ha supuesto un freno al ciclo económico expansivo hasta el año 2020, pero las proyecciones que estiman para estos países africanos pues son de una recuperación a un ritmo medio, no solo durante el año pasado 2021, sino que seguramente se acelerará en el 2022 y 2023. Las empresas españolas en general y las canarias en particular, con cercanía estratégica en el continente, pues no deben de quedar al margen de estas oportunidades de negocio, y es por ello que es importante que nos dotemos de todas las herramientas necesarias y que estén a nuestro alcance para conseguirlo. Como sucede con la propia economía española en términos generales, las exportaciones canarias hacia África son la principal forma de relación económica, muy por encima de la propia inversión empresarial en los países africanos. El estudio de las exportaciones en la última década permite afirmar que las relaciones económicas entre Canarias y estos países africanos no terminan por consolidarse, pasando pues por etapas de altibajos anuales y efectivamente recurrentes en esta perspectiva histórica. Se presenta así pues diferentes evoluciones dispares con oscilaciones entre los 189 millones de euros de valor, que son las exportaciones en su momento más bajo en el año 2014, a un valor máximo de exportaciones por valor de cerca de 334 millones de euros en el año 2017. Ahora bien, aunque con estas oscilaciones las exportaciones canarias con destino a África siguen siendo importantes en términos relativos, en la última década han representado pues una partida importante en las ventas canarias al exterior, representando pues un término medio de un 10% del total de las ventas al exterior. Y esto pues nos sitúa pues a Canarias dentro de las comunidades españolas como las más exportadoras hacia África, ¿no? Los principales destinos de estas exportaciones de Canarias hacia África son Senegal, Mauritania y Cabo Verde. Y es verdad que en menos medida, pero también como destinos africanos importantes, pues se destacan Guinea Ecuatorial, Egipto, Marruecos y Costa de Marfil. Y en lo que se refiere pues a la propia inversión, usted también lo comentaba, los principales países donde encontramos empresas canarias instaladas por ese orden pues son Cabo Verde, Marruecos, Senegal. Las exportaciones canarias al resto del mundo están tradicionalmente concentradas en diferentes activos, y esto es así igualmente para las exportaciones hacia algunos países africanos, como es el caso de Senegal, pero también se encuentra una mayor diversificación exportadora hacia mercados como puede ser el de Mauritania, que también usted nombrado hace poco, ¿no? En el sector servicios, es verdad que las empresas canarias pueden ser grandes exportadoras en esos mercados africanos. Somos especialistas, como le comentaba, en servicios de consultoría, de ciberseguridad, de asesoramiento logística, de lobbying, de gestión de alianzas, e incluso con los propios consorcios públicos y privados, servicios incluso también de traducción e interpretación, imprentas, rotulaciones, servicios online, entre otros. Y es por ello que sí me gustaría conocer pues en qué medida estamos teniendo en cuenta pues a estas empresas a la hora de corregir y de resolver problemas o reorientar quizás políticas de inversión, ¿no? Una mayor diversificación de las exportaciones canarias pues hacia África y el propio apoyo a las exportaciones de servicios, pues de luego creemos que puede permitir aprovechar pues todo ese potencial que los mercados africanos tienen y que tendrá en el futuro para Canarias, ¿no? Actualmente la propia percepción del riesgo que tienen las empresas canarias para hacer negocios en África es muy diversa. Más de la cuarta parte de las empresas canarias entienden que el riesgo está diferenciado según el país, lo que probablemente pues se debe también a la mayor o menor experiencia que tienen estas empresas en esos mercados africanos, ¿no? Hablamos de un porcentaje de un 34% que considera que el riesgo en general para operar en estos países es alto o muy alto, ¿no? En este sentido, pues no sé qué tipo de acciones se están haciendo para mejorar o encaminar esto. Por esto se trata, pues, de peldaño a peldaño, ir consiguiendo una mayor cohesión y correspondencia con el continente vecino, ¿no? Para terminar, señora consejera, creemos que es importante seguir manteniendo el apoyo a este sector empresarial que ha dado ese salto, pero sobre todo seguir apostando, pues, por nuevos sectores de actividad donde somos punteros y donde podemos transmitir conocimiento y mantener a Canarias como un punto relevante estratégico con África. Y ya que ahora pues asumiremos también esa presidencia de la RUP y aprovechando que lo ha nombrado pues el diputado Juan Manuel García Ramos, bueno, pues que se potencie pues ese papel como RUP dentro de las propias actuaciones de la Unión Europea con África, ¿no? Todas las acciones que se hagan deben sumar y sobre todo debemos ser estratégicos en cada paso que demos para ir, como le decía, escalón a escalón, teniendo importancia en un continente donde empiezan a tener a veces mucha más influencia otras potencias que han estado siempre mucho más lejanas que la propia Unión Europea o Canarias, que se encuentra pues mucho más cerca geográficamente y donde históricamente pues hemos tenido influencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Casaña. Por tiempo de 10 minutos, cedo la palabra el Gobierno, señora consejera.
Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señorías, por sus intervenciones. Con respecto a la planificación, porque por eso hacemos una planificación, precisamente para evitar que haya dispersión de acciones, para evitar que esto sea una improvisación de que hoy decidimos hacer esto, mañana lo otro. Y lo que sería extraño sería que los objetivos fuesen distintos, es decir, lo que tenemos es que alinearnos. Y por eso coinciden, lógicamente, Casa África es un plan estratégico que además contó con el nuestro a la hora de elaborar el suyo para alinear sus objetivos con el nuestro. Y es lógico que nosotros alineemos el nuestro con el Gobierno de España y con Europa, y cada uno en su ámbito competencial desarrollando aquellas acciones singulares que nos competen como Canarias, pero desde esa visión global y desde la visión de que los objetivos, los grandes objetivos, se comparten y después se aterrizan en las acciones concretas, ¿no? Por eso yo entiendo que no hay dispersión, lo que hay es un esfuerzo y por eso hemos hecho esta planificación para alinearnos con todas esas políticas, pero desde la visión de Canarias, no desde la visión que nos pueda venir de fuera. Esos objetivos adaptados a nuestras necesidades y singularidades. Se ha hablado del impacto social de las empresas en África. Precisamente el estudio que hicimos con el Real Instituto Elcano sobre la presencia de las empresas africanas, empresas canarias en África, sus dificultades, también trataba de medir el impacto social de nuestra presencia en África, desde el punto de vista de entender que las relaciones tienen que ser comerciales, pero también humanas, buscando ese mejor impacto en las sociedades y en ese beneficio mutuo. Desde el punto de vista del conocimiento y el papel de las universidades, nosotros colaboramos con las universidades en muchas de las líneas que tienen que ver con transferencia del conocimiento a África. Después tienen las suyas propias las universidades, pero desde el Gobierno y desde la Consejería muchos de los proyectos están, el de becas, por ejemplo, lo trabajamos con las fundaciones universitarias, que vienen los chicos y las chicas a desarrollar programas de máster aquí en colaboración con las universidades. El LER África, que hemos formado a 610 mujeres de 38 países africanos mediante 46 programas formativos donde participan agentes muy importantes de nuestras universidades, conectando también como el de formador de formadores en temas sanitarios, de ingeniería, conectando investigadores nuestros con universidades africanas. Por lo tanto, hay un trabajo desde el Gobierno y las universidades también desarrollan lo suyo. Decía el señor Marrero que hay dos modelos, el estadounidense y el chino. Yo creo que está el modelo canario, porque Canarias, cuando va a África o cuando vienen los africanos a Canarias, nos reconocen de manera singular, precisamente por ese valor social y humano que ponemos también en las relaciones. Hay relaciones de confianza que son muy importantes en todos los aspectos de la vida, pero para relaciones comerciales, de cooperación, esa confianza es importante y yo creo que desde Canarias nos hemos ganado esa relación de confianza con los países en los que nos reconocen como África. Esa cercanía geográfica también nos da una empatía distinta. Yo lo he percibido cuando me he reunido con ministros africanos, ¿no? Cómo nos perciben incluso dentro de Europa, España, a Canarias, de esa forma singular. Acción de la red exterior, que también se ha preguntado, ¿no? Hemos apoyado 219 proyectos empresariales y se han atendido más de 1.000 consultas de empresas interesadas en el potencial de distintos mercados africanos. Por lo tanto, creo que había sido la señora González la que había preguntado por la red exterior. Muy importante el papel de la red exterior. Eso también nos da un anclaje distinto en el territorio y una puerta de abierta y aparte de una prospección permanente al tener presencia canaria en nuestros países de referencia. Inversiones. Es verdad que en 2020 hubo una disminución en cuanto a las importaciones, pero es que estábamos en plena pandemia, se paró el comercio global y mundial, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que entenderlo, se paró el mundo, pues se pararon también las exportaciones y las importaciones, ¿no? Se está recuperando ya en 2022, dato de mayo, todavía no tenemos el dato completo, hablamos de 34.557.000 empleos que se han generado. Apoyo a nuestras empresas, el Canarias Aporta, es la principal línea de subvenciones directas para las empresas que salen al exterior. Proyectos africanos dentro del Canarias Aporta, de 2020 a 2021 hemos subvencionado 40 proyectos de empresas canarias en África y ahora en la convocatoria de 2022 que se está resolviendo son 15 proyectos. Asistencias técnicas. Nos hemos puesto en marcha un proyecto muy interesante de asistencias técnicas donde precisamente subvencionamos proyectos, subvencionamos en especie, ¿no?, para que empresas canarias de consultoría hagan asistencias técnicas con instituciones africanas, lo cual a su vez ya nos abre una puerta después a posibles licitaciones, es decir, es una forma de entrar, damos salida también a nuestras empresas que participan, que son las que van a prestar ese servicio de consultoría en temas estratégicos para instituciones africanas y, bueno, pues nos da también esa posibilidad después de estar, digamos, más atentos para aprovechar esas licitaciones. O el programa Tenderbus que ha puesto en marcha Proesca, donde tenemos un programa de acompañamiento para que nuestras empresas participen en licitaciones internacionales de organismos multilaterales. Hay una gran oportunidad ahí, se mueve bastante dinero en ese mundo de los organismos multilaterales y tenemos un programa de acompañamiento, formación, búsqueda de financiación, es decir, el pack completo para que nuestras empresas puedan optar a esas licitaciones y ya hemos conseguido alguna muy interesante. Ghana, estamos ahí, hemos hecho ya, estuvieron de visita en Canarias, hemos hecho también una visita a Ghana y vamos a firmar un convenio para compartir información estratégica buscando acciones de interés mutuo entre Ghana y Canarias. Por lo tanto, esa diplomacia en los nuevos países de interés estratégico la estamos desarrollando y con muy buen resultado. El tema de las startups, ¿no? Vamos a desarrollar, ahora mismo se está clausurando en Mauritania el Africa Canarias Challenge, ahora mismo, ¿no? Con esa participación de jóvenes, canarios y canarias de Mauritania. Está el Hub de Nigeria en estos momentos también ahí con nosotros, forma parte del jurado para designar esos proyectos definitivos. Son proyectos que responden a retos sociales de innovación entre jóvenes, que esa también es otra forma de generar cooperación, trabajando nuestros jóvenes de Canarias, los jóvenes de los países africanos, generando proyectos comunes que den respuesta a los retos que tenemos en ambas sociedades. Se está clausurando en estos momentos y a partir de ahí pues habrá un par de proyectos a los que se tutelará y se acelerará para que se conviertan en proyectos empresariales reales. Vamos a llevar a cabo el Foro Atlante África Startup Forum 2, el segundo que se celebra en el Parque Tecnológico de la ULPGC, con una misión inversa de startups que vienen a Canarias y también con presencia de fondos de inversión privados que tienen interés en invertir en África. Por lo tanto, Canarias como hub de conexión a la hora de generar inversiones para Canarias en África y también ser ese punto neurálgico. Y muy importante, porque además está dentro de esa relación estratégica dentro del Plan África, a la hora de posicionar a Canarias dentro de las estrategias globales, vamos a celebrar el primer encuentro con las agencias africanas de atracción de inversiones y promoción exterior que se va a celebrar en Canarias el 30 de noviembre. A final de mes tendremos este foro con presencia de todos los organismos africanos que se mueven en el ámbito, en los equivalentes a nuestros PROESCAS, ¿no?, que trabajan la promoción de inversiones y la promoción exterior, ¿no?, con presencia también del Ministerio para seguir pues ahondando en esa búsqueda de oportunidades y también de atracción de inversiones de África hacia Canarias, ¿no? También es un punto muy importante. En la prospección de nuevos mercados, pues ahí está la misión inversa a Ghana que comentaba, y todas las acciones han sido 18 viajes y misiones comerciales, teniendo en cuenta que en 2020 no se pudo viajar y durante 2021 hubo ciertas restricciones, y misiones comerciales inversas hacia Canarias, 28 en todo este periodo, con encuentros ministeriales muy importantes para seguir afianzando nuestra estrategia. Por lo tanto, acciones enmarcadas en una estrategia, es verdad que queríamos darle una temporalidad limitada en el tiempo, porque nos permite evaluar mejor y, sobre todo, seguir construyendo en este contexto cambiante en el que estamos, pero acciones con una visión, con una misión alineada con todos los agentes que están trabajando en estos momentos, también con las cámaras de comercio, que también participan de la acción exterior, y, por supuesto, buscando nuevas oportunidades para nuestras empresas, para nuestros jóvenes, y yo creo que se están dando pasos a la hora de abrir nuevos mercados y también nuevos sectores donde Canarias, desde el conocimiento y el expertise que tiene, tenemos una gran capacidad para desarrollar nuevas iniciativas.
Muchas gracias, señora consejera. Y ya concluido el orden del día, sin más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión.